Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de RestoCast, el primer podcast latinoamericano de gastronomía y negocios. Hoy estamos en el episodio número 6. Vamos a hablar de un tema que para nosotros es muy importante y es fundamental a la hora de trabajar en el modelado de un negocio, a la hora de tomar definiciones sobre un negocio gastronómico, también hostelero. Así que bueno, le doy la bienvenida, como siempre, a un episodio más a Macarena. Buenos días, Macarena.
Buenos días, Germán. Buenos días a todos.
Vamos a empezar a hablar entonces, así sin demasiado preludio, del tema que hoy nos reúne acá en el podcast, que es la definición del cliente ideal. Cuando trabajamos en marketing, en publicidad, hasta incluso en comunicación, muchas veces este es un concepto que es básico, ¿no? Y es fundamental entender quién es el cliente ideal de nuestro cliente para poder trabajar en sus estrategias. Y entonces nos damos cuenta que la mayoría de las veces nuestro cliente no sabe cuál es su cliente ideal. Ha empezado un negocio a partir de una idea, de un producto, de un servicio, a partir de una propuesta de valor, pero en realidad nunca tomó en cuenta la definición del cliente ideal, nunca lo tuvo claro. Y aunque parezca una cuestión que es muy sencilla o que es muy básica, nos encontramos después hablando con personas del mundo de la gastronomía o de la hostelería que te dicen barbaridades como le vendo a todo el mundo.
Sí, exactamente iba a decir eso. Todos creen que le pueden vender a todo el mundo y la realidad es que no es así. No se le puede vender a todo el mundo.
Es muy fácil darse cuenta donde hay un negocio que le quiere vender a todo el mundo. Las señales son evidentes, ¿sí? Por ejemplo, cartas muy extensas, cartas muy amplias y sin una identidad. Eso es un claro ejemplo de ese negocio gastronómico que le quiere vender a todo el mundo, donde no identifica selección de género, no identifica selección de edad, no identifica selección de gustos, nada.
Sí, por ejemplo, demos un ejemplo, porque por ahí un ejemplo le serviría a la gente. Tenemos una casa de comida saludable, pero por las dudas ponemos lomitos, papas fritas, hamburguesa,
todo. El lomito es un sándwich de carne, de ternera, para los que no usan el término fuera de Argentina, y es muy común en ciertas regiones, el centro y el norte del país, encontrar que pizzerías, por ejemplo, de golpe ofrecen lomito y hamburguesas, que casas, como decía Maca, de comida saludable, de repente ofrecen lomito. Y bueno, es como que aparece como una alternativa a una falla que en realidad no viene dada por el producto, no viene dada porque vender comida saludable no genere, viene dada porque no tenemos claro cuál es nuestro cliente. Y entonces, lo mismo puede pasar con un montón de productos, yo creo que en todos los países del mundo, donde hablamos con gente de diferentes lugares, de Venezuela, de Colombia, de Chile, nos podemos ir más para el norte, más para el sur, más para cualquier lado, incluso España, y sucede exactamente lo mismo, ¿sí? No se tiene en cuenta, por ejemplo, la cultura, el regionalismo, factores que ahora vamos a ir mencionando, ¿sí? Para que puedas hacer realmente una definición de tu cliente ideal, porque en eso se basa todo tu negocio, no solamente se va a basar la carta que vos tengas y los productos comestibles que vos ofrezcas, no solamente va a modificar la ambientación de tu negocio o la propuesta de valor que vos le puedas dar, sino que va a modificar algo que es mucho más importante, que es la propia comercialización del producto, la generación de los canales de comunicación con tus clientes, ¿sí? La fidelización de esos clientes. Si le queremos vender a todo el mundo, sería imposible fidelizar a todos los tipos de clientes que existen hoy en la gastronomía. Sería inimaginable.
No podemos conformar a todos, digamos.
Entonces, bueno, es muy importante definir el cliente. Si alguien de los oyentes ha hecho modelado de negocios, alguien de los oyentes ha hecho un plan de negocios al estilo tradicional, en todas esas instancias de preparación de un negocio entra la definición del cliente. Y como les decía al principio, generalmente la tiene un poco más clara tal vez alguien que haga marketing, comunicación y publicidad, porque lo han trabajado desde su formación, lo han trabajado en teoría, lo deberían haber trabajado mucho. Entonces, tal vez nos encontramos con esos briefs de negocios que nos piden que completemos, donde nos empiezan a pedir de golpe que hablemos de nuestro cliente y no entendemos nada porque no sabemos quién es nuestro cliente. ¿Por qué definirlo? Punto número uno que queríamos hablar, por todo esto que dijimos antes, para tener en claro quién es, dónde está y cómo le voy a vender lo que le tengo que vender. Esos son los por qué definirlo. Si no entendemos que sin definir un cliente ideal no le vamos a poder vender correctamente, no lo vamos a poder encontrar en donde él nos está esperando, ¿sí? Y no vamos a entender la forma de comunicarnos que tenemos que tener con él, es muy difícil de que avancemos en nada.
Sí, aparte se resulta más complejo tratar de venderles a todos. No, no se puede venderle a todos. Es imposible y entonces ahí es donde estamos, digamos, errando. Porque al querer, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el querer abarcar toda una comunidad o toda una sociedad o toda la ciudad donde vos vivís, no resulta óptimo para tu negocio.
No tiene sentido, es ilógico, es como querer meter, por ejemplo, no sé, gente de una determinada orientación religiosa en un lugar donde la gente está en contra de la religión. Sería como pretender que un ateo entienda a un católico, a un evangelista o a un musulmán. El ateo dice no creer en ningún dios y todos sabemos, por la experiencia propia, que en toda familia donde se quiera pasar un almuerzo, una cena, tranquilo, lo que normalmente se dice es no hables de religión, no hables de política, incluso hasta no hables de negocios. Entonces, hay temas sensibles que no podemos abarcar en una comida. Y lo mismo pasa en un negocio, no podemos pretender que todos vayan a nuestro negocio y que todos nos compren. Por más que tengamos un negocio y hagamos comida, no sé, comida regional, en nuestro caso Argentina, comida regional argentina, y bueno, y como sabemos que hay una comunidad judía, también hagamos comida judía, pero ojo que también hay musulmanes, entonces por la duda hagamos comida musulmana, y como hay un barrio donde hay cinco o seis familias griegas, también metamos comida griega. Entonces al final termina siendo una carta imposible de sostener en procesos, imposible de sostener en costos, imposible de
En
sostener
recursos,
en
además.
recursos, para tratar de conformar a un público que no es el que nos va a dar de comer a nosotros, que no es el que va a generar.
Además, la rentabilidad que te pueda llegar a generar eso también va a afectar. O sea, ¿cuántas personas, cuántos griegos van a ir a comer a tu restaurante? Capaz que de la comunidad griega que tenés en la zona que vos estás viviendo, volviendo al ejemplo que mencionaste recién, va uno solo. ¿De qué te sirve tener 20 platos de comida griega si va un solo griego de la
Nosotros
comunidad?
vivimos en un barrio, por ejemplo, en el que hay una zona gastronómica muy importante. Hay un polo gastronómico muy importante y dentro de nuestro barrio, si hacemos un mapa de 50 cuadras a la redonda, hay más de 60 locales comerciales gastronómicos.
Sí, 70 por ahí.
70, tal vez alguno más que ni siquiera conocemos estando dentro del mismo barrio. Y sucede que, por ejemplo, hay 12 locales gastronómicos que venden sushi. Hay 4 o 5 locales gastronómicos que venden comida peruana. Y si bien el barrio es un polo gastronómico que trae gente de toda la ciudad de Córdoba, que es una ciudad importante en tamaño, en dimensiones y en cantidad de población, y es una ciudad turística, si bien hay mucho tránsito, no todos los negocios trabajan bien, y eso lo vemos todos los días. Hay negocios que trabajan mejor, hay negocios que trabajan peor, y hay negocios que prácticamente no trabajan. Y tenemos, por ejemplo, tres o cuatro locales dentro del mismo barrio de comida árabe. Y prácticamente no tiene un circuito de consumo, porque no hay una comunidad que apoye eso, y el turismo que llega tal vez no es tan grande como lo que necesitaría el mercado en esta zona puntual donde estamos nosotros, ¿sí? Y el público local tampoco acompaña porque no tiene la cultura, no tiene las tradiciones y puede a lo mejor decir, bueno, como comida árabe una vez cada 2 meses, 3 meses, o pido comida
Es
china
como para probar algo nuevo, ¿no?
para probar algo nuevo. Entonces, bueno, sucede esto. Ahora, definir nuestro cliente ideal pasa todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos a entender cuál es nuestro cliente ideal, cómo le tenemos que apuntar, y en base a eso podemos hacer un análisis de mercado, empezamos a entender por qué podemos estar fallando. Entonces, es muy importante definir tu cliente ideal. Pero también, y acá quiero hacer un llamado a atención porque cuando empezamos a definir el cliente ideal cometemos un error que es empezar a trabajar sobre el cliente actual. Nuestro cliente ideal no es nuestro cliente actual. Seguramente, seguramente que si de 10 casos hacemos un análisis de cuál es nuestro cliente actual, yo estoy seguro que en 7 o 8 de cada 10 no son el cliente que queremos tener. O que por lo menos no está claro en nuestro negocio y está mezclado con este otro montón de clientes donde digo, bueno, yo le apunto a las mujeres de 30 a 45 años que quieren un estilo de vida fit, pero resulta que dentro de mi clientela hay un 20% que son personas de más de 65 años, hay un 10% que son obreros y trabajadores locales, y hay otro 10% que son hombres adultos también. Entonces, sí, tal vez aparezca la mujer esa que nosotros buscábamos, pero no es realmente a la persona a la que le estamos apuntando y no es la que realmente se está haciendo consumidora regular de nuestro negocio. La tenemos mezclada con un montón de otros públicos que no son tal vez los mejores. ¿Podemos tener más de un público?
Sí, podemos.
Sí podemos. Esto es importante aclararlo porque también cuando empezamos a trabajar sobre esto, muchas veces nos dicen, pero hay que definir un solo cliente. No.
No, no es necesario definir un solo cliente. Lo que se puede hacer es definir diferentes perfiles de clientes. Por ejemplo, si vendemos comida saludable, volviendo al ejemplo de comida saludable, podemos decir, bueno, tengo una persona que es mayor de 50 años y consume comida saludable por su salud. Y tengo una persona que consume comida saludable y tiene 25 años, ¿por qué? Porque quiere cuidar su figura. O sea, las necesidades de por qué lo consumen es distinta. Entonces tenés una chica fitness y la tenés a Doña Rosa.
Y de esa forma, de vuelta, teniendo en claro si tenemos uno o más de un cliente ideal, podemos después trabajar sobre una estrategia de marketing acorde a cada público, no generalizando, no buscando que todos entiendan el mensaje, porque también sucede eso, a la hora de hacer marketing nos vamos a dar cuenta que hay gente que va a interpretar lo que nosotros ofrecemos y gente que no, porque tal vez necesitamos un mensaje diferente para apuntarle. Si tenemos una pizzería y nuestro cliente ideal es un adolescente entre 15 y 35 años, no quiere decir que no le podamos apuntar a un niño de 8 a 12 años o de 8 a 15 años, pero no le vamos a poder apuntar con el mismo mensaje, porque lo que le llama la atención a un niño no es lo mismo que lo que le llama la atención a un adolescente. Entonces, si no entendemos esto, muchas veces nos encontramos con negocios que piensan en el cliente ideal como el adulto, cuando en realidad el cliente ideal es el niño. Si nosotros pensamos por ejemplo, en cadenas grandes, McDonald's, Burger King, Mostaza en Argentina, diferentes casas de comida rápida, ¿sí? La comida rápida tiene varios clientes ideales. Tiene, por un lado, el adolescente que no sabe cocinar y que necesita comer algo porque su actividad le impide tener un horario fijo, entonces necesita comer algo en cualquier momento rápido. Tenemos el trabajador que trabaja en una oficina y que tiene un horario muy acotado para comer, pero siempre es el mismo. Entonces, ese es otro cliente ideal. Tenemos el niño que va a ir a comer porque quiere la cajita con juguetes y no le importa tanto la hamburguesa, las papas o la gaseosa, sino que va exclusivamente por el juguete. Y tenemos a lo mejor el adulto mayor que va para darle el gusto al niño y lo quiere llevar a un lugar y sabe que ir a ese lugar le va a gustar. Entonces son tres tipos de público, cuatro tipos de público totalmente diferentes para un único negocio. Y a partir de empezar a apuntarle claramente a cada público, lo vamos a empezar a recibir en nuestro negocio para poder brindarle eso que le estamos prometiendo, esa propuesta de valor que le estamos prometiendo. Entonces, es importantísimo definir cuáles son nuestros clientes ideales y es muy importante hacer un análisis de cuál es el cliente actual para tener en claro si lo tenemos al cliente ideal, si no lo tenemos o si lo tenemos mezclado y saber qué es lo que tenemos que empezar a resignar para sacar el cliente que no queremos tener y qué es lo que tenemos que potenciar para atraer el cliente que sí buscamos. Si vendemos productos de alto valor, si vendemos experiencias, porque gastronomía no se trata de productos, se trata de experiencia, si vendemos experiencias de alto valor, no podemos tener un cliente en nuestro negocio que no está dispuesto a pagarlo, porque es contraproducente para nuestro negocio. Va a vivir una mala experiencia, va a hacer malas críticas, malos comentarios, en fin, va a restar mucho más de lo que va a sumar. Y tal vez está yendo y cambiando el rubro un poco. Me acuerdo hace un par de años, una aerolínea que tuvo una crisis de social media importante, de un par de días importante, porque vendían pasajes premium, pasajes VIP, ¿sí? Y dentro de eso, una de las ofertas que lanzaban al mercado era bajar el costo, regalar una botella de champán. ¿Y qué pasaba? Seguramente tenía mal orientadas sus campañas en redes sociales, tenía mal orientada la estrategia de marketing. Y la mayoría de la comunidad que habían formado en las redes sociales, no era un consumidor VIP. Era un consumidor que hasta incluso en muchos casos por los comentarios buscaba precios bajos para vuelos. Entonces, obviamente las críticas fueron terribles porque al tipo que quiere pagar lo menos posible su asiento en un vuelo, ¿qué le importa una botella de champán?
Sí, tuvo críticas
Tuvo
destructivas.
críticas destructivas, sí, no, no, no recuerdo exactamente el nombre de la aerolínea, pero fue un caso muy resonante. Por esto, porque en realidad lo que ellos buscaban promocionar como oferta para cierto nivel de cliente, nivel socioeconómico de cliente, lo lanzaron en una comunidad donde no estaba ese cliente. Lo lanzaron en una comunidad donde no estaba ese cliente y donde lo que hizo fue empeorar y perjudicar obviamente muchísimo la imagen, ¿sí? Porque finalmente, si la comunidad está mal conformada, va a reaccionar en base a eso. Entonces, no tenemos claro el cliente ideal, no lo comunicamos claramente, no tenemos una estrategia que apunte a ese cliente ideal. ¿Qué puede pasar? Puede pasar esto, que nos encontremos.
Sí, y no conocemos a nuestro cliente actual, que eso también
Que eso
forma parte
fue parte
de...
sin duda del problema en este caso, por
Exacto.
ejemplo. Es decir, no sabes que tu comunidad, el 90% de tu comunidad es gente que busca vuelos baratos, que jamás en un vuelo va a tomar una botella de champán porque no la hubiera pagado nunca.
Bueno,
Entonces,
a mí me surge una pregunta que por lo que estoy viendo en el listado que hacemos para tener un orden, me surge una pregunta que no está ahí, que no está en el listado. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta de qué cliente actual tengo? ¿Qué puedo hacer para darme cuenta?
primero, como primera medida, abrir los ojos. Abrir los ojos e interesarte genuinamente en tu cliente. Una persona que no está presente en un negocio no puede conocer el cliente que tiene. Y hablo de estar presente, no media hora al día, una hora al día, pasar, saludar a los empleados e irse. Hablo de estar presente en el negocio, tener contacto con los clientes, relacionarse, saludarlos, recibirlos, despedirlos, preguntarles cómo vieron la experiencia, cómo la pasaron, qué le parecieron los productos. Una persona que no tiene ese tipo de actividad cree que conoce a su cliente y no lo conoce. Y es totalmente ajeno a la realidad del cliente que tiene.
O sea que estaría bueno hacer una pequeña encuesta o como sugerencia para las personas que están escuchando, hacer una encuesta de satisfacción o de experiencia con
Sí,
el
hoy en día es
cliente.
muy fácil hacer una encuesta, se puede hacer en papel, se puede hacer digital a partir de una URL a un sitio web gratuito. Podemos generar una encuesta, 5, 6, 7 preguntas y en 1 o 2 minutos permitirle al usuario expresar lo que sucedió. Y hago una aclaración, que seguramente también por eso vos hiciste la pregunta, porque sos así malintencionada. Hago una aclaración porque nos pasó algo en un taller hace unos años donde justamente un cliente, un dueño de un negocio, nos preguntaba sobre este tema Y hay algo que tienen que tener en claro, ¿no? Que si quieren conocer realmente al cliente y quieren saber lo que el cliente piensa de su negocio, tienen que estar dispuesto a aguantar la respuesta. Tienen que estar dispuesto a entender, comprender lo que el cliente está diciendo y hacer un análisis realmente claro y sincero de la respuesta. Si de 90 personas que encuestamos, hay 80 que nos dicen, tu comida es basura, tu comida es basura. No hay con qué darle. No existe el que no porque tengo un chef internacional, no porque toda la vida vendí lo mismo y funcionaba, no porque no hay vuelta que darle. Si de 90 personas que encuestaste hay 80 que te dicen tu comida es basura, tu comida es basura. Si ese 80%, 90% te dice tu comida está buenísima, tu comida está buenísima. Si hay uno que se queja sobre 10, sobre la comida, ese uno no puede ser el que tomemos como referencia. No podemos ser tan ingenuos y tan despiadados de empezar a tomar en la referencia de la minoría para tratar de delinear los estándares de nuestro negocio, que
No,
eso es algo que
porque
también sucede mucho.
yo creo que, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que al tratar de conformar a la minoría vamos a perder a la mayoría.
Exactamente, corremos el riesgo de, por no estar entendiendo el mensaje, por estar queriendo conformar a todo el mundo, que está muy asociado con lo que hablábamos al principio. Estamos trasladando el querer venderle a todo el mundo a querer conformarle a todo el mundo, y no existe todo el mundo. No existe todo el mundo. Es imposible venderle a todo el mundo, es imposible conformar a todo el mundo. Lo que tenemos que definir son nuestros estándares y decir, bueno, a ver, yo quiero satisfacer al 80% de los clientes que recibo todos los meses, al 90, al 100, aunque sea imposible, al 100, al 50. Y definir, poner un indicador que podamos medir. Después sí hacemos la encuesta.
Sí, otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que la encuesta que van a hacer es del cliente actual. Y de ahí partimos. O sea, van a tener una encuesta del cliente que tienen actualmente, no del cliente que quieren tener. Entonces, también eso, digamos, es consuelo de lo que le puedan decir o no de su servicio o de su producto.
Sí, no sé si la palabra es consuelo, no nos tenemos que consolar con nada. Sí es un claro indicador que les va a decir si tienen el cliente que quieren o no.
Claro.
Y que no se va a tratar de que si le gustó la comida o no. Porque, a ver, una encuesta para descubrir el cliente que tienen actualmente no se puede basar en la calidad de la comida. A menos que estén tratando de vender una hamburguesa con láminas de oro. En un barrio de clase baja. Entonces, obviamente que va a ser un indicador de producto porque nadie va a entender por qué usan una lámina de oro en una hamburguesa. Que de hecho muchos de ustedes seguramente no lo entienden. Y si yo pregunto ahora, y me gustaría que si escuchan el podcast dejen los comentarios, seguramente la mayoría no lo entiende. No entiende lo que es propuesta de valor y se puede hasta negar a decir por qué yo voy a pagar $2.000 a una hamburguesa porque tiene una lámina de oro. Bueno, vos no lo vas a pagar. Vos no sos el cliente ideal de esa persona que hace la hamburguesa con una lámina de oro. Ahora, ¿funciona? Sí, funciona. Hay casos en todo el mundo. ¿Se compra la hamburguesa con la lámina de oro? Sí, se compra. De hecho, el oro en polvo se usa en repostería, se usa en gastronomía, en un montón de recursos. Se usa, se vende. Ahora, tal vez no a todo el mundo, justamente. Entonces, bueno, hagan la encuesta para conocer cuál es el cliente que tienen. Pregúntenle cuestiones de satisfacción, pero también tengan en cuenta en la encuesta tomar los datos que vamos a nombrar a continuación, que hicimos como una lista, ¿sí? Para que vayan tomando nota, para que tomen ahora papel y lápiz, ¿sí? Y empiecen a tomar nota de ¿qué son las cuestiones que tienen que tener en cuenta para definir el cliente ideal?
O sea, ¿cómo lo
¿Cómo lo
definimos?
definen? Háganse esta pregunta y pregúntense cuál es la persona que queremos que encaje en esto o cuáles son las personas, si vamos a tener más de un cliente, que queremos que encajen en esto. La primera pregunta, que es inevitable porque la gastronomía es un universo muy amplio, es si nosotros apuntamos a personas o a empresas. Hay muchos negocios donde el negocio, valga la redundancia, es el B2B, el B2B, que es el negocio a negocio. Entonces, tal vez si tu negocio está apuntado a vender un producto gastronómico a otro negocio, de ninguna manera deberías enfocarte en las personas. De ninguna manera. Al menos con una visión clásica de gastronomía, de restaurantes, bares o ese tipo, o, no sé, salones de evento, catering. ¿Sí? Lo mismo pasa en hostelería. Si nosotros tenemos un alojamiento que vamos a utilizar exclusivamente para trabajar con empresas, para hacer eventos con empresas, obviamente nuestro cliente no es una persona. Son grupos de personas que están nucleados por una empresa donde la propuesta que tenemos que hacer es totalmente diferente a que si yo quiero elegir un lugar para ir a vacacionar con Macarena y mis dos hijos. No tiene nada, absolutamente nada que ver, ¿sí? Si bien es un alojamiento, si bien va a haber una propuesta culinaria, si bien va a haber propuestas de valor que pueden o no ser distracciones, momentos de recreación, animaciones o lo que sea dentro del complejo, la forma de llegar al cliente no tiene nada que ver, es totalmente diferente. Entonces, primero definir personas o empresas. Dicho eso, empecemos por lo básico.
La edad.
Lo básico. La edad. ¿Qué edad tiene mi cliente ideal? Y ahí podemos empezar a definir si vamos a tener uno o más clientes.
Claro, la edad nos permite definir los rangos etarios que le dicen, que vos ya sabés que yo, el adolescente está entre los 12 y los 18. Después el adulto menores.
No importa la clasificación, le podés poner cualquier
Bueno.
clasificación, podés buscar en
O le pones poner
internet
un nombre.
o le podés inventar una voz, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Doña Rosa, que para nosotros Doña Rosa es una mujer de edad adulta avanzada, ¿sí? Que tiene más de 55 años, que es ama de casa y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros enfocamos en una persona que es Doña Rosa. Pero vos le podés poner la denominación que quieras mientras esté claro esto, ¿sí? En primer lugar, ¿qué edad tiene? Y acá es importante hacer una aclaración. Que en nuestro negocio recibamos niños o que los niños puedan pedir, no quiere decir que sea un cliente ideal. ¿Sí? Entonces hay que empezar a entender esto. ¿Por qué? Porque si no podemos equivocadamente tratar de potenciar una propuesta que es complementaria sobre una que debería ser principal. Entonces, si McDonald's quisiera que su primer recurso fuera la cajita feliz y no el Big Mac, seguramente hoy no estaría donde está. Sería una juguetería. Y no estaría en el lugar que tiene hoy en el mundo, habiendo nacido a partir de vender dos tipos de hamburguesas, una hamburguesa simple y una hamburguesa con queso. Entonces, bueno, es muy importante. Edad. Otro punto importante.
Sexo.
Sexo. Sexo. Hombre, mujer. No entremos en cuestiones de género, ¿sí? No vamos a entrar en esto que está tan de moda en Argentina y que tal vez también pasa en muchos otros países. Definamos el género. Hombre, mujer, hay ciertas características que tiene hombre, mujer, seas nato, no nato, innato o como lo quieras clasificar, compartís ciertos rasgos y ciertas características que te definen como tal. Entonces, eso es muy importante. No le podemos vender un producto que es para mujeres exclusivamente a hombres. Es muy difícil. A menos que orientemos una campaña a vendérselo al hombre como un regalo
Para la mujer.
para la mujer, por ejemplo. Pero son estrategias muy puntuales y no pueden ser la base de un negocio.
Y de determinadas fechas también, ¿no?
Claro, va por fecha, o sea, es un recurso que es muy puntual, que no se puede usar como base de un negocio que yo le compre algo a alguien, ¿sí? A menos que tu comprador directo no tenga poder de compra, como pasa con los niños. ¿Sí? Que el niño, el menor, no tiene poder de compra, obviamente, no puede trabajar, no puede administrar su dinero hasta determinada edad, entonces, bueno, requiere sí o sí del adulto para que haga la compra. De cualquier forma, la forma de comunicar también es diferente, porque el que va a comprar sin el dinero y sin la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito va a seguir siendo el niño. Y va a decir, yo quiero eso. Pero bueno, es importante definir el sexo, ¿sí? Le vamos a vender a todos, hombres, mujeres. Hoy podemos usar las redes sociales si tenemos una página de fan con algún tiempo y algunos fans, no muchos, y podemos ir a ver las estadísticas. Si nunca fueron, entren, que para algo sirven, y fíjense qué sexo tiene su público más regular. Y claramente en un pantallazo tal vez se van a sorprender Y van a decir, no, yo pensé que mi público eran hombres y resulta que el 80% de las visitas a mi página de fan son mujeres, o al revés. ¿Sí? Entonces, bueno, eso le va a ir dando una idea clara. No hace falta hacer un estudio de mercado tan complejo como se hacía antes y demás. Simplemente analizando un poco las redes sociales, si tenemos, o buscando alguna de algún amigo, nos vamos a dar cuenta cuál puede ser nuestro público y cuál es el sexo de nuestro cliente. Vamos a ir un poquito más profundo, ¿sí? ¿Cuáles son los hobbies de nuestro cliente? ¿Qué le
Te
gusta a nuestro
saltaste uno.
cliente? Me salté edad, sexo, bueno, ocupación.
Ocupación.
Ocupación y hobby están relacionados, ¿sí? Pero no me lo voy a saltear, vamos a hacer una pausa en los dos. La ocupación es importantísima. ¿A qué se dedica mi cliente ideal? ¿Dónde trabaja? ¿Cuántas
¿Cuántas
horas al
horas
día
del día?
trabaja? ¿En qué horas al día trabaja? No me sirve de nada gastar $2.000 por mes en publicidad apuntándole a mi cliente a las 10 de la mañana si yo sé que a las 10 de la mañana está en plena jornada laboral. Si yo tengo como cliente ideal un médico que hace un cirujano, vamos a ser más específico, un cirujano por el nivel adquisitivo que tiene, por los hábitos de consumo que tiene, un cirujano, y yo sé que los quirófanos en mi ciudad operan a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, yo puedo gastar $10.000 en publicidad dentro de ese horario y no voy a tener los resultados que estoy esperando. Porque el cirujano está en la mesa de cirugía. No está ni mirando el celular, ni mirando su computadora en el escritorio, ni mirándola en la casa, ni ninguna tablet, ni nada. Está haciendo una cirugía y no va a ver la publicidad. Entonces, es súper importante pensar la ocupación que tiene nuestro cliente ideal. Que de nuevo, puede ser uno, podemos hacer grupos, por ejemplo, oficinistas, por ejemplo, deportistas. Por ejemplo, profesionales de la salud, volvamos al ejemplo del médico. Por ejemplo, docentes, profesores, maestros. Tenemos que definir claramente cuáles son las ocupaciones que puede tener nuestro cliente ideal, ¿sí? Y después, en base a eso, también vamos a ir entendiendo cuáles son los hobbies, qué le gusta hacer, ¿sí? Si siguiendo con el caso, nuestro cliente ideal fuera un cirujano, el cirujano es una persona que está muy expuesta al estrés durante su jornada laboral, muy expuesta al estrés, muy expuesta al agotamiento físico, porque aunque parezca mentira, no es un futbolista de alto rendimiento, pero tiene un altísimo grado de desgaste físico, el mantener la concentración, el pulso, la memoria activa, la misma postura durante la cirugía, tiene un desgaste físico tremendo. Entonces,
Está sometido bajo mucha
está
presión.
sometido a mucha presión y seguramente su hobby tiene mucho que ver con el sacarse esa tensión de encima. Tal vez haga un deporte, tal vez practique tiro, tal vez le guste escalar, lo que sea. Seguramente va a tener hobbies muy asociados a descomprimir esa tensión que tuvo,
A liberar la adrenalina,
a
digamos.
tomar una cerveza, ¿sí? A lo mejor tiene algún hábito sin volverse un hábito adictivo alcohólico, tiene algún hábito de consumo alcohólico porque le gusta ir, tomarse una copa de vino, tomarse una botella de cerveza, ¿sí? Para sacar el estrés. Entonces es muy importante entender eso también, ¿no? ¿Cuáles son las ocupaciones y cuáles son los hobbies que están muy asociados a eso y que están altamente asociados a los hábitos de consumo? Altamente asociados a los hábitos de consumo que tiene esa persona y por los cuales nosotros le vamos a vender nuestro producto y nuestro servicio. La zona de residencia es fundamental.
¿Dónde vive?
¿Dónde vive? ¿Cómo está compuesta esa zona de residencia? ¿Cuál es el nivel sociocultural, socioeconómico, ¿sí? socioeducativo de la zona en la que vive? Si no tomamos esto en cuenta, vamos a fracasar rotundamente porque vamos a definir un cliente que no está. Y volvemos al caso que nombraba hace un ratito. Por más que haya un polo gastronómico grande, vivo, activo, ¿sí? que permanentemente traiga cientos de personas, porque acá los fines de semana, yo te diría miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, se llena de gente en determinados horarios, no significa que sea lo suficientemente grande como para mantener a todos los negocios, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta la zona de residencia, hacer un pequeño análisis, cuando menos de la zona de residencia, si hay locales comerciales, si es una zona de oficina, si hay centros médicos. empezar a estudiar
¿Qué horarios tienen?
qué horario funciona. Hay
¿Qué
lugares,
horario?
por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba y vivía en Capital Federal, Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, hay zonas como Once, ¿sí? Como la zona de Once, que es una zona puramente comercial, que después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, se vuelven zonas fantasma. Me acuerdo haber estado en Ciudad del Este, Paraguay, y sucede exactamente lo mismo. Son zonas que tienen una importantísima concentración de gente, un movimiento y una vida hasta estresante, pero que en un momento del día se termina y se termina. Y si nosotros tenemos una zona donde la vida se acaba a las 6 de la tarde y nosotros pretendemos vender cenas, vamos a fracasar rotundamente porque no va a haber nadie dispuesto a consumir. No hay una necesidad real y no le estamos apuntando a solucionarle el problema a nadie con nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, zona de residencia, importantísimo. Otra cuestión importantísima, ¿dónde encuentro a mi cliente? Y ya de esto venimos hablando, lo puedo encontrar en la zona de residencia, lo puedo encontrar en el trabajo,
En su hobby.
lo puedo encontrar en un club. ¿Dónde lo encuentro? Si yo apunto a Doña Rosa, Doña Rosa tal vez va a la peluquería, Doña Rosa tal vez va a hacerse la manicuría, se va a arreglar las manos, tal vez se va a hacer arreglar los pies.
Tal vez va a un centro
Tal
médico
vez
a
a un centro
hacerse
médico
atender.
porque tiene problemas de salud que le implican estar el 20 o el 30% de su vida adentro de un centro de salud. Entonces, ¿a dónde encuentro yo a mi cliente? Porque a la hora de segmentar, ahí salió el perro de fondo que nos ladra, el perro del vecino, a la hora de segmentar nuestras campañas de publicidad, nuestro público, nuestra comunicación, es importantísimo tener en claro dónde encontramos al cliente. No solamente quién es, qué hábitos tiene, sino también dónde lo vamos a encontrar. Podemos solucionar, por ejemplo, el encontrar a nuestro cliente, si nuestro cliente va regularmente a la peluquería, colocando un volante, un folleto, en una peluquería. Y a lo mejor eso es más efectivo que gastar cientos de dólares en anuncios en Facebook o en Instagram o en Google.
Sí, además porque si es Doña Rosa, difícilmente
Vea los medios
utilice
digitales.
las redes sociales, claro. Los que ya son activos tecnológicos
Lo
están
tienen
lo tienen
incorporado.
incorporado, pero Doña Rosa con 55, 60 años,
Tal vez le cuesta
le
mucho.
cuesta, claro, le va a costar más trabajo encontrar en las redes sociales eso.
Entonces, es importantísimo, ¿dónde lo encuentro? ¿Qué usa para comunicarse? ¿Qué usa para comunicarse? Doña Rosa usa el celular, no lo usa, usa el celular sin WhatsApp, usa el celular con WhatsApp, usa una tablet, usa computadoras portables para trabajar, usa de escritorio. ¿Qué herramientas utiliza mi cliente, ¿sí? en su día a día? ¿Mira televisión? ¿No mira televisión? ¿En qué tipo de dispositivo mira televisión?
Escucha la radio.
¿Escucha la radio? Es importantísimo, lee el diario, no lee el diario, ¿sí? ¿Cómo nos podemos comunicar? Hay que pensar antes de qué le vendemos, pensar cómo se lo vamos a vender, de qué forma lo vamos a contactar.
Eso también lo vimos en el otro podcast de marketing. De
Cuando
ahí,
estuvimos
de
hablando de estrategia de
ahí.
marketing, estuvimos hablando un poco
Sí,
de este
de
tema.
ahí el mix de marketing, ¿no?
De no solo enfocarte en digital o en offline, sino hacer un mix. ¿Qué transportes usa? ¿Sí? No, hoy existe Uber, existen los taxis, existen lo que en Argentina llamamos los remises o remis, como le dicen en Córdoba, depende de la zona, le van cambiando la tonalidad. Existe, bueno, ya decía Uber, hay montones del
El
transporte público,
colectivo.
el colectivo, el ómnibus, el subte, el tren, el avión. Y cada medio de transporte nos ofrece oportunidades, tal vez
El
de
auto propio.
el propio automóvil, una motocicleta, una bicicleta, ¿sí? Entonces,
Patinetas también, por las bicis.
es muy importante entender qué transporte usa para entender cuánto tiempo, por ejemplo, tiene el transporte de la casa, cuánto tiempo, qué posibilidad tenemos de nosotros entrar en ese periodo de espera en la que no está haciendo nada, a lo mejor va arriba de un ómnibus y tiene 1 hora de viaje o 2 horas de viaje en la que no va haciendo nada. Va mirando el celular, va chateando por WhatsApp, va controlando las redes sociales o simplemente va leyendo el diario y mirando al techo. ¿Qué problema de salud tiene? ¿Sí? Si vendemos algún tipo de producto especial, si somos un negocio que vende productos para celíacos, para diabéticos, para hipertensos, es muy importante conocer no solamente ese problema de salud, ¿qué otros problemas de salud hay asociados a eso? Porque a lo mejor le queremos entrar únicamente por la celiaquía y no sabemos que hay otros problemas de salud asociados a la celiaquía por los que tal vez también le podemos despertar el interés en consumir nuestros productos. Lo mismo pasa con la diabetes, la hipertensión y un montón de enfermedades, el que tiene problemas cardíacos, el que tiene problemas renales, en fin. Es muy importante
Y
conocer si nuestro cliente es un cliente sano.
vean cómo se van asociando, porque digamos, qué problema de salud tiene también se relaciona con los hobbies, porque dependiendo del problema de salud que tenga, va a ser el hobby que tenga, porque por ahí tiene un problema, yo tiene escoliosis y bueno, y tiene que va al médico, al kinesiólogo, me pongo como ejemplo, y tiene que hacer una actividad física. Entonces, ¿qué actividad física hace?
Todo se relaciona
Todos
con
los
todo,
puntos
cada
se
ítem se va
relacionan.
relacionando y tiene que haber una coherencia para detectar nuestro cliente ideal o nuestros clientes ideales. La composición familiar es clave en los negocios de gastronomía y en los negocios de hostelería. La composición familiar es clave y hay que analizarla y hay que entender a qué tipos de composiciones familiares le estamos apuntando. Si le estamos apuntando a una pareja, si le estamos apuntando a un hombre o a una mujer soltero, si le estamos apuntando a un hombre o una mujer con hijos, si le estamos apuntando a una familia más grande, donde viven con los hijos y los abuelos, o con los hijos y los primos y los tíos. Importantísimo definir la composición familiar para tener claro en qué entorno y cómo se maneja nuestro cliente ideal. Si nosotros tenemos una composición familiar de una familia de cinco, no vamos a ir a consumir un producto que está pensado para dos. Y como padre de familia, se los puedo decir, Macarena también, de que a lo mejor a veces tenés que buscar el tiempo para ir a hacer una salida solos,
Tal cual.
porque hay lugares a donde tus hijos no quieren ir a comer y no les gusta. Entonces, seguramente hay una propuesta para la pareja y otra propuesta diferente para la familia. Entonces, tengan en cuenta la composición familiar. Si tiene mascotas o no. Hay muchísimos negocios que funcionan con la metodología pet friendly. Porque hay gente que asocia a la mascota a su familia y es un integrante más de su familia. Entonces, si nosotros no le ofrecemos una alternativa a eso, no nos va a elegir jamás. Dependiendo de la zona, del nivel socioeconómico, del poder adquisitivo y de los factores socioculturales, hay gente que puede encontrar en la mascota un perro, un gato, un ave. Y si nosotros no le ofrecemos nada, esa persona no va a ir nunca a consumir. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta, ¿sí? Tiene mascota. Y finalmente, el último punto que vamos a nombrar, porque se podría seguir hablando un montón, pero ya estamos en los 45 minutos más o menos aproximadamente, y si no nos vamos a ir por las nubes, es muy importante para entender cómo nos va a afectar en el flujo de fondo de nuestro negocio y es cómo paga los consumos nuestro cliente. Si nosotros necesitamos un flujo de dinero en efectivo en nuestro negocio para mantenerlo vivo, no podemos tener clientes que pagan siempre con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, mucho menos con otros medios digitales, porque cada medio de cobro tiene un periodo de cadencia en la cual el dinero puede demorar en acreditarse en nuestra cuenta bancaria, en nuestros monederos virtuales, entonces podemos a lo mejor tener un periodo de flujo de fondos que va desde la semana a los 20, 30 días. Y si nuestro negocio necesita un flujo de fondos diario, de permanente, y nosotros no lo generamos a partir de nuestros clientes, y vamos a estar en problemas. Va a llegar un momento en el que nos va a costar hacer el flujo de fondos y mucho más si estamos arrancando, mucho más.
Eso no quiere decir que no vayan a poder tener clientes que paguen con tarjeta de crédito o clientes que no que paguen con tarjeta de débito o clientes que paguen con otros medios de pago. Lo que significa es que tienen que segmentar esos clientes y saber que tienen que tener un porcentaje de clientes que paguen en efectivo, un porcentaje de clientes que paguen en débito o ir compensando
¿Con qué
ese...
moneda les van a pagar? Por
Exacto.
ejemplo, países como Argentina y como tantos otros que donde hay una devaluación y recibimos turismo, el turismo generalmente maneja la moneda de su localía, entonces pueden venir con dólares, pueden venir con euros, pueden venir con lo que sea, con yen, con la moneda que sea, y también tenemos que tener en claro eso, cómo nos manejamos con ese cambio, qué tipo de cambio tomamos, que el cliente lo sepa, que sea claro, que lo entienda para que después no se sienta estafado. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo paga el cliente su consumo, qué medios usa para pagar sus consumos, si paga en cuotas, ¿sí? Si un cliente que paga una cena en tres pagos y va a venir probablemente un mes, 2 meses, al tercer mes ya se le va a complicar y a lo mejor empieza a venir mes por medio, porque en realidad ya su círculo de pago se está
O
achicando.
cada 3 meses.
O cada 3 meses va a venir a lo mejor, primero se entusiasma y viene y viene y viene, y después ya resulta que deja de venir porque en realidad no tiene el poder adquisitivo real para ir con la frecuencia que él quería. Entonces tiene que ir acotando esa frecuencia a la que está en sus posibilidades. Entender esto nos va a ayudar a entender, por ejemplo, qué ofertas podemos hacer, qué propuestas especiales podemos hacer en determinadas fechas y demás. Entonces, resumiendo, episodio número 6, definiendo el cliente ideal. Empezamos hablando de por qué definirlo, y creo que todo el podcast hablamos de por qué definirlo en realidad. ¿Cuál es el cliente actual? Entender el lugar en el que estamos hoy y qué cliente tenemos hoy, ¿sí? Y después, algunos tips y recomendaciones sobre puntos muy importantes a la hora de definir nuestro cliente ideal. Esperamos que esto te haya sido de utilidad. Sabés que nos podés dejar tus comentarios en el podcast, nos podés dejar tus comentarios a través de germandebonis.com.
O nos podés escribir un mail a hola@germandebonis.com.
Si no tenés claro cómo definir tu cliente ideal, necesitas algún consejo más o querés que te acompañemos en este proceso, podemos hacerlo sin ningún problema. Te podemos acompañar en la definición, en la generación de tu cliente o en lo que necesites. Pero bueno, es importante que hoy hagas esto y nos cuentes tu experiencia, que nos cuentes qué descubriste, si tu cliente era el que vos pensabas que era o no, si lo tenés metido ahí entre otros clientes que tal vez son más indeseados. Y si tuviste en cuenta todos estos factores a la hora de querer venderle algo a alguien o no.
Sí, por simple curiosidad, hagan el ejercicio. Está bueno, te podés sorprender muchísimo de la comunidad que te rodea, de los clientes que tenés. Te sorprende muchísimo. Realmente, la gente cuando dice, ay, yo no sabía que tenía este cliente. Ah, yo quería este, pero tengo este. Bueno, ¿qué hago? Y bueno, y esas son las preguntas que están buenas hacerse para poder, obviamente, avanzar con nuestros negocios, ¿no?
Sí, exacto, tal cual. Así que bueno, si te gustó el podcast, crees que te fue útil porque tenés un negocio o un emprendimiento gastronómico, hostelero o tal vez de turismo, compartí este podcast por favor, envíaselo a tus amigos, lo puedes compartir por redes sociales, por WhatsApp, que lo escuchen y de esa forma nosotros vamos a poder seguir creciendo y seguir llegando cada día a más gente gracias a vos, gracias a tu aporte. Y gracias a tu ayuda que es tan invaluable para el mundo de la gastronomía, de vuelta a la hostelería y el turismo. Compartilo. Te dejamos la propaganda de fin de cierre del podcast, de que estamos cerrando el año, este año 2018, con un taller online que se va a hacer el día 27 de diciembre de reducción de costos. Así que si te interesa, podés también dejarnos un comentario, pedirnos más información. Lo podés ver en germandebonis.com. Si no te descargaste nuestro kit gratuito de recursos, que también está en el sitio web, descárgalo. Hay 114, 115 recursos hasta ahora para gastronómicos que son de descarga gratuita y libre: planillas, calculadoras, checklist de tareas,
Cartelería.
cartelería, ebooks. Hay más de 100 recursos que podés descargar y eso va a ir creciendo mes a mes en recursos. Así que simplemente entras a germandebonis.com, completás los datos del formulario para que te llegue por correo el enlace y lo vas a poder revisar y descargar las veces que quieras y que te haga falta. Te dejamos un saludo grande. Voy a cerrar con la pregunta de siempre para que puedas seguir pensándolo y me cuentes en algún momento si lo pensaste o no y qué es lo que pasa. ¿Qué pasaría si la gastronomía, la hotelería o el turismo fueran lo que realmente soñaste? Chau, chau, nos vemos la semana próxima.
Hasta la próxima semana.